¿qué hace que el marketing en hostelería sea algo tan único?
Es maravilloso porque nos pagan para comer y engordar.
Esto me pasa por preguntar. Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy, ya lo sabéis, ya ha quedado clarísimo, vamos a intentar hablar de marketing y hostelería. ¿Cómo nos gusta este tema también, verdad, Natalia?
Sí, nos gusta mucho comer.
A ti particularmente,
¿eh? A mí me encanta.
A ti te encanta. Muy buenas, Natalia Marín.
Hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Pues súper bien, deseando que acabe el podcast en realidad.
¡Oh, porque tenemos regalitos!
A mí me pierde el dulce.
Ya. Ahora veréis de quién nos han traído regalitos. Eso, al que habéis escuchado no es que nos ha traído regalitos, con lo cual ya te puedes ir poniendo rojo porque tenías que haber traído algo.
Amigo.
Tenías que haber traído algo.
Te haré alguna invitación algún día.
¿Una?
Una invitación.
Una invitación, vale, de esas dos por uno que hacéis, noches, cenas y tal. Ya vamos introduciendo. Manu Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te encuentras, Manu?
Pues hoy con hambre de podcast.
Con hambre de podcast, qué bueno.
¿Dijiste lo mismo en el de marketing gastronómico, puede ser?
No.
Con Daniela Goicochea.
Lo voy a comprobar.
No. Ay, Dios. Para los que nos estéis escuchando, que es importante que sepáis que es muy importante, porque si no quedo muy mal con el tema de los pads, es que hemos cambiado de pads, de mesa y de todo,
sí.
Y es que ahora tenemos un nuevo flow absolutamente, y bueno, lo vais a notar. Por ejemplo, mirad, esta sería mi melodía de entrada si Natalia no viniera. ¡Toma ahí! ¡Muy buenas a todos! ¡Empezamos! ¿Qué te parece?
Pues, ¿qué me va a parecer? ¿Tú qué crees?
Pues mal, porque te sustituye la máquina.
Yo ya lo vi claro el día que llegó la nueva mesa.
¡Cómo molaría, eh!
Me vi claramente sustituida.
¿Y por qué no te grabas un pad y eres un pad?
Vale.
Eso sería como la singularidad. Bueno, pasamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña María Dorado, directora de marketing en Manolo Bakes. Muy buenas, María.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Gracias por venir y venir acompañada con los Manolitos.
No podía ser de otra forma.
No podía ser de otra forma. También nos acompaña Alexis Chauvin, director de marketing de Vips, y que además sé que he dicho mal su apellido. Muy buenas, Alexis.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Encantado de estar aquí.
Muchas gracias.
¿Y tú bien tu apellido así?
Alexis Chauvin.
Chauvin. No has estado ni cerca.
¿Está cerca, más o menos?
No, muy lejos. Te perdonamos.
Bueno, perdonado queda. Empezamos con marketing y hostelería. Probablemente, fijaros, a mí, obviamente no voy a decir me encantan los restaurantes, pero ¿a quién no le gusta el restaurante? ¿A quién no le gusta la hostelería? Habrá alguien, ¿no? Como...
Lo desconozco, la verdad.
Bueno, como a ti que no te gusta el chocolate. Seguro que hay gente que no le gusta salir a restaurantes. Pero bueno, la hostelería va mucho más allá de restaurantes. Y en esta ocasión, a mí me parece que, lo hemos preguntado en muchos podcasts, la figura de la dirección de marketing en otras marcas tiene como un área muy concreta, ¿no? En otros sectores, me encargo solo de la publicidad. A lo mejor tengo suerte y me encargo también de publicidad y distribución. Y pocas veces tienen la capacidad de involucrarse en la toma de decisión de producto. Yo creo que en hostelería eso es una de las grandes virtudes que tenéis, ¿no?
Creo que es de las cosas que creo que más diferencian el marketing en hostelería de muchos otros sectores. Yo, para responder esta pregunta, en mi caso, cuando mi madre me pregunta a qué me dedico y le digo que he estado todo el día pues, probando carnes, probando batidos, smoothies y pechugas de pollo, no entiende que me paguen para comer. Así que creo que ver todo el ciclo de producto desde el inicio, el briefing, hasta el final, es maravilloso y creo que es lo que hace que sea bastante, bastante único y divertido.
Uh-huh. ¿En tu caso también hacéis este tipo de...?
Sí, totalmente de acuerdo, porque como dice Alexis, al final una estrategia de comunicación o de marketing, digamos que debe responder a la estrategia del negocio y por lo tanto a la estrategia del producto. Entonces, si no tienes muy claro lo que es el producto, la estrategia, hacia dónde va y cómo vas a innovar por ahí, no hay estrategia de comunicación que valga.
Entonces, ¿esto quiere decir que todos los días en el trabajo comes manolitos, sí o no?
Casi todos, al principio todos.
No sé dónde los mete, pero vamos.
No, tengo esa suerte sí. De que engordar no engordo por genética, pero...
¡Qué envidia!
Llegará el momento, todo llega.
Estoy todo el día comiendo manolitos, qué felicidad.
Bueno, yo estaría todo el día comiendo ensalada César del Vips.
También.
Eso sí que...
Tú eres muy fan, ¿eh?, de la ensalada César del Vips.
Yo soy muy fan de la ensalada César del Vips.
Tienes un club de fans.
No, yo esta noche voy a hacer una ensalada César del Vips, que lo sepas.
¿Qué es lo que tanto te gusta? ¿Su salsa, su crujiente pollo? Dime.
Pues me parece que es un es como un campo en el área de la hostelería donde la figura de la dirección de marketing tiene esa capacidad de como estamos diciendo, ¿no? Es el ciclo completo y disfrutar también de ver los resultados de una manera muy inmediata, ¿no? Porque tú haces un cambio, por ejemplo, en los uniformes del equipo de trabajo y enseguida ves cuál es el resultado, incluso el resultado en ventas o resultado en experiencia del consumidor, ¿no? De satisfacción del consumidor. Te pongo ese ejemplo que no sé si lo hacéis, pero cuéntame.
No, creo que sí que es verdad que tocar todos esos aspectos de la experiencia del cliente es maravilloso. Yo, por ejemplo, cuando entré en Vips, no sabía que algún día me iban a pedir que validara pinturas, plantas, mobiliario, lámparas, y eso es la decoración, es el ambiente. Y creo que en muchas empresas eso lo lleva a otro departamento. En Vips no es el caso. En Vips el equipo de marketing está desde el inicio hasta el final y creo que es bastante bonito.
Qué guay. Pinturas.
Joder. Pinturas, suelos...
Bueno, te tendrás que rodear de un equipo de partners brutal, ¿no?
Como en todo, marketing solo no hace nada, pero ahí está el departamento de expansión, el departamento de construcción y trabajamos de la mano, pero sí que marketing, digamos, tiene esa capacidad de influir en la toma de decisiones y creo que es una cosa bonita. De hecho, os invito, si no habéis visto, a ir al Vips de Quevedo, que es el último que hemos tuneado, está maravilloso. Si no habéis ido, que sé que eres fan de Vips, Javier, así que si no has ido todavía, pues ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana.
Yo, mira, fíjate, me han dicho, soy fan de Vips. Yo tengo una historia bastante romántica con vuestra marca. Para los que no lo sepáis, no sé quién lo puede saber sin la parte de mí.
Bueno, tú, yo lo cuento. Lo nosotros lo sabemos porque lo hemos comentado en el prepodcast.
Claro.
Ahora hay expectación a ver si te sale igual de bien y de apasionado. Pero la audiencia no lo sabe, claro, yo claro. Creo.
Os voy a contar una cosa, querida audiencia. Nosotros fundamos Reason Why en un Vips.
Qué bonito.
En un Vips se fundó Reason Why. Yo recuerdo los inicios cuando necesitábamos un... Fue en un Vips, es que esto es heavy, todo lo que gira en torno a Vips, donde yo conocí a mis socios, el equipo de desarrollo tecnológico, fue en una merienda en un Vips que me los presentaron. Me dijeron, oye Javier, te vas a presentar a unos tíos que saben de tecnología, de desarrollo web brutal, van a ser tus mejores aliados en una merienda en el Vips. Luego, un poco más adelante, ya cuando fuimos desarrollando la relación, quedábamos siempre en los Vips para hablar de Reason Why. Y llegó un momento, ya cuando se fundó la compañía, que también fue en un Vips donde decimos, venga, vamos adelante, en una merienda también. El Vips, en concreto, en el Vips de Julián Romea, aquello fue nuestro coworking. Yo recuerdo el equipo del Vips de aquel local que nos dejaban 3 y 4 mesas y nos sentábamos ahí nosotros tres con los manteles del Vips dados la vuelta y a veces me llevaba los bolígrafos, muchas veces, pero a veces no tenía bolígrafos. Yo recuerdo que me dejaban los bolígrafos el equipo o me dejaban a veces
qué jodido
las
es,
ceras.
Pero
las qué ceras
jodido
del Vips.
Es que un camarero te deje un bolígrafo, ¿verdad?
Hombre, ahora más que nunca.
Como muy jodido.
Sí.
¿Qué pasa?
Yo recuerdo el metre de aquel Vips que me dijo, cuando seáis ricos os acordaréis de nosotros, ¿eh? Y yo, sí, lo pienso y digo, no soy rico, y digo, tampoco sé que me tengo que acordar, pues más allá, pues mira, estoy haciendo este memoriam, ¿no? En memoria.
Bueno, memoriam cuando alguien se muere.
Bueno, pues fue brutal. Y aparte, se portó el Vips con nosotros espectacular, porque yo recuerdo que estaba reventado el Vips, pero hasta la bandera, y nos dejaban las mesas para que siguiéramos trabajando. Entonces llegábamos allí a lo mejor a las 4 de la tarde y nos íbamos al cierre. Y al cierre del Vips es la 1 y pico de la mañana, ¿eh? O sea que...
Qué majos son los de Vips, ¿no?
Sí. Que bueno, que lo digas tú, en este caso, vale, ¿eh? Vale. Pues sí, que lo sepas. Así que muchísimas gracias por toda la aportación que habéis hecho a Reason Why sin saberlo.
De nada, es un honor. Además, un Vips histórico, es el primero, el más antiguo, así que tiene toda su...
¿En serio?
Exacto.
Hostia, ¿eh?
O sea, qué que fuerte. La historia cobra más...
Más peso,
más,
¿no?
Cuerpo, más peso.
Más cuerpo.
Ve un documental aquí, ¿eh?
Vamos con la parte de Manolo Bakes, que me parece muy interesante que hablemos hasta qué punto la influencia del marketing ha sido protagonista para y es responsable del éxito, que tiene la marca y la compañía, ¿no?
Sí, pues yo diría que tiene muchísimo peso, muchísima importancia, porque al fin y al cabo, digamos que el éxito de la compañía no ha sido debido únicamente al producto, sino que el producto y la marca van totalmente de la mano. Si lo pensáis, al fin y al cabo lo que vendemos son croissants pequeños, mini, tradicionales, que es un producto de toda la vida. Entonces te preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que un producto que viene existiendo durante años haya cobrado el éxito que ha tenido? Y es precisamente por el marketing y por la marca. Al final, el marketing, digamos que es un potenciador, te permite crear conexiones y en nuestro caso hemos podido conectar con la gente más allá del producto. O sea, no estás consumiendo solamente un manolito o una palmita o un mini croissant, sino que te estás trasladando a un momento.
Uh-huh. Y brutal esto de dotarle de nombre y de personalidad a tu producto, que en este caso, no sé si lo hicisteis vosotros o simplemente fue un acto de escucha de que, de que los consumidores lo hablaban así, como los manolitos.
Bueno, esto realmente fue vino un poco dado porque se remonta a los orígenes de la marca, sí. Donde los fundadores, es un negocio familiar donde son todos manolos, todas las generaciones, y entonces el producto estrella cobró ese nombre, Manolito, un poco por esa razón. Y es verdad que cuando se fundó Manolo Bakes se vio claro que el nombre se tenía que permanecer.
No, por supuesto que tiene que permanecer. Y de hecho, es que me parece bastante curioso, ¿no? Cómo es nuestra profesión. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo comunicación sobre la innovación del croissant, ¿no? Entonces, cuando me pregunten qué madre que te dedicas, me digo, pues yo...
hablo sobre la innovación del croissant.
Exacto. Voy con eso, Manu. Voy a darte la palabra. Querría hacer una última oda al Manolito, a lo que es el nombre. ¿Qué sentís cuando luego veis los granieritos y compañía? ¿Sentís?
Pues el primer sentimiento es rabia de...
Claro.
Pero luego dices, pues algo estarás haciendo bien para que te estén copiando en todos los barrios, incluso supermercados, cadenas.
Ah, sí, también hay en cadenas cosas.
Sí, en los Carrefour.
No sabrán igual, ¿verdad?
No, eso seguro.
¿El qué, perdona?
Que no sabrán igual que los de verdad.
¿Entiendes? Ah, no, claro, claro. Claro, claro.
No, se ha intentado.
Algunos sabrán peor y otros mejor, ¿no?
No, hay algunos otros que están buenos, pero la verdad que ninguno ha dado con nuestra receta.
Ni tiene que dar, cada uno que tenga su personalidad, ¿no?
Bueno, cuando estás intentando copiar esta personalidad.
Ya.
Pues he de decir una cosa, que yo con el nombre Manolito os voy a hacer una confesión aquí.
Vale.
Manolitos para mí era otra cosa, que era un postre que inventé yo mismo.
¿Qué?
Mi familia. Pero, Manu,
no querías tener protagonismo por encima.
No, te voy a decir. Esto lo va a escuchar mi padre y lo van a escuchar clientes que. Mi familia ha tenido un restaurante, tuvo un restaurante durante muchos años, en el cual, pues yo de pequeño, pues. Sí. Bueno, de pequeño, adolescente y tal, pues echaba una mano y tal. Y un día, pues comiendo, dije, oye, ¿me puedo comer el postre que yo quiera? Sí, sí, cómete el postre que tú quieras. Entonces me preparé un postre que era como un. El metapostre, que era como natillas con flan, con pudín de chocolate, un con nata por encima.
Una guarrería.
Vamos. No, una
huevo frío.
Una guarrería. Y de hecho, en la mesa de al lado estaba un grupo de ciclistas profesionales que venían muy a menudo y tal. Y cuando le fueron a pedir el postre, dijeron, no, yo quiero lo que se está comiendo Manolito. Y al final acabó en la carta ese postre que yo me hice.
Una vez. ¿Por qué te llaman Manolito?
No, porque se lo estaba comiendo.
Claro, me lo estaba comiendo yo. Manu, Manuel.
¿Pero por qué te llamaron Manolito?
Porque era pequeñito.
Porque conocían su nombre. Y
claro.
Manu es Manolo también.
Sí. Ya, lo sé, vale. Pero que digo, ¿cómo saben que se llama Manolito?
Hombre, porque
ya.
Me conocían del
restaurante. Vale. Claro, eso me lo he perdido.
Claro.
Vale, bueno, ¿pero pues, qué era el postre?
Pues el postre era todos los postres juntos en una fuente.
Mejunje.
Que claro. Yo me lo comí yo solo porque era muy goloso y que luego la gente lo tomaba para compartir. Entonces me hace mucha gracia el nombre de cuando empecé aquí, empecé a escuchar los Manolitos que tuvieron también su hype y te que a raíz de esto te quería comentar.
Te sentías identificado, ¿no? Como una gloria, decir, ¿hasta dónde he llegado yo, no?
No, mi creación, no, era mi creación.
Para tu creación tengo un sonido, Manu.
No era mi creación. Es simplemente que muchas veces, mi reflexión era que la primera vez que alguien dijo Manolito y le empezó a llamar así Manolito, ni se le pasaba por la cabeza...
Pedirte autorización, ¿no? A usar el nombre.
No, que ni se le pasaba por la cabeza dónde iba a llegar. No sé si lo estáis cogiendo a lo que me refiero. Seguramente empezase siendo una cosa muy coloquial del Manolitos, unos Manolitos de los de Manolo, pues los Manolitos, tal, y acaba teniendo pues una marca que para mí ya es una love brand, porque además hoy en el podcast, tampoco voy a hacer mucho la pelota, pero lo voy a hacer un poco. Tenemos dos marcas que son love brands dentro del campo de la hostelería. Una con mucho más recorrido, como es Pips, no que lleve más años, digo, siendo una love brand, y luego una marca que recientemente se ha convertido en una love brand como los Manolitos.
Total.
Y a raíz de esto, con todo este auge de los Manolitos, ¿qué papel crees que han tenido las redes sociales? ¿Crees que han tenido un papel importante, no?
Sí, han tenido un papel fundamental. La verdad que la marca nació desde el principio en las redes sociales, también por nuestra gran vinculación al mundo del fútbol. Está metido Álvaro Modata y bueno, eso al principio sí que dio un gran empujón. Y ya de primeras pues nació la red.
Bueno, ya lo sabes que si quieres seguir escuchando este podcast puedes hacerlo entrando en reasonwhy.es/8020. 8020.